Los titulares del día en Camino al Sol.
Existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Paulo Coelho.
Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa. Bueno, ya lo decíamos. Aquí vienen los números. De acuerdo a los 3 boletines emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, hasta ayer, durante el asueto de la Semana Santa, se habían registrado un total de 26 muertes, de las cuales 22 fueron por accidentes de tránsito y 4 por asfixia por inmersión, es decir, por ahogamiento. Pero de los 26, 22 fueron en las carreteras. El año pasado, la cantidad de muertos durante la Semana Santa alcanzó los 35. Los 3 boletines fueron ofrecidos el viernes, el sábado y el domingo santo por el mayor general Juan Manuel Méndez García, director del COE. Y también habían otros representantes de ese centro interinstitucional. En total, el COE entregó a los periodistas 2 listas de fallecidos, una con 13 víctimas consideradas dentro del operativo Convivencia por la Vida y otra en otras 13, cuyos decesos ocurrieron fuera de los dispositivos de seguridad vial que instalaron en los tramos carreteros de las principales vías y autopistas del país, así como en playas y balnearios permitidos, por lo que no los consideran en este operativo. Entonces, excesos. El COE también informó que desde el jueves 6 de abril a las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del domingo 9 de abril se registraron 400 intoxicaciones por alcohol, de las cuales 25 fueron de menores de edad.
¿Cuál?
25 menores de edad intoxicados por alcohol entre los 3 y los 17 años.
Entonces, ahí hay 50 presos.
Por supuesto. Wow.
¿Los padres? ¿Dónde están los padres?
¿Dónde están los padres? Y sobre la cantidad de menores intoxicados por alcohol, el mayor general Méndez García dijo que tan pronto reciben las informaciones del Servicio Nacional de Salud, los remiten a la Procuraduría General de la República, debido a que recordó que el COE solo es un organismo de coordinación. No obstante, precisó, pero sí entiendo que deben ser drásticos en el tema, porque se trata del futuro del país. No podemos permitir que nuestros niños beban alcohol desde temprana edad. Se refirió a esos casos que suceden, ya sea por negligencia o por inobservancia, y dijo que no se debe permitir que los infantes sufran las consecuencias de tener progenitores irresponsables.
Di que los niños. Cambia la palabra infante por niños.
Ah, sí, sí.
Porque
sí,
aquí,
los niños.
Aquí hay un infante que se puede confundir.
Así es que esos son, ese es el saldo.
Wow, increíble.
Y entonces ya para cerrar este tema, durante el operativo, hasta ayer a las 6 de la mañana se habían ofrecido 8.947 asistencias viales y 4.365 asistencias médicas y de salud. También lograron ubicar a los padres de unos 32 menores de edad que se encontraban extraviados. Bien, ahí cerramos estas informaciones del saldo de Semana Santa.
Bueno, y a propósito de las lluvias que hablábamos hace unos minutos, las lluvias no logran sacar del estado crítico a las presas. Las lluvias registradas durante los últimos días en el país mejoraron mínimamente los estragos de la sequía, sobre todo en los embalses de las presas de Jarabacoa y Manabao en La Vega, pero no lograron cambiar el estado crítico de las mismas, fruto de los bajos niveles en que se encontraban y la alta demanda de agua para el consumo diario. De acuerdo con el experto geólogo Osiris de León, los mayores volúmenes acumulados de lluvias desde el martes hasta el sábado de la Semana Santa se concentraron en Sabana de la Mar, Aeropuerto El Catey, Santo Domingo Este, Jimaní, Villarriba, Sánchez y Arroyo Barril, lugares donde dijo no hay presas. El experto explicó que las lluvias mejor aprovechadas fueron las que cayeron en Jarabacoa y Manabao, en la provincia de La Vega, las que entre martes y sábado acumularon entre 50 y 67 milímetros por cada metro cuadrado, y explicó que esas lluvias aumentaron moderadamente los caudales de los ríos Yaque del Norte, Jimenoa y Bao, que derivan hacia los embalses interconectados del complejo Tabaira-Bao, y aumentaron el caudal de entrada al complejo hasta unos 13 metros cúbicos por segundo en momentos en que esos embalses habían bajado hasta la cota 314 metros sobre el nivel medio del mar, cuando su nivel máximo operacional es la cota de 327.50 metros. O sea que atención, a pesar de todas las lluvias, todavía seguimos críticos en agua, así es que a cuidarla, a cuidarla.
Así es. Si se puede, una buena noticia sería que se mantienen las lluvias. Mantienen alertas por lluvia a 14 provincias. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, mantiene a 14 provincias en alerta debido a las condiciones del tiempo, que estarán predominadas por una vaguada. En su informe, a las 5:30 de la tarde de ayer, domingo, el COE indicó que 4 provincias están en alerta amarilla, mientras que las restantes 10 permanecen en alerta verde. El COE mantiene 4 provincias en alerta amarilla y 10 en verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones repentinas o urbanas, debido a que las condiciones del tiempo permanecen dominadas por el paso de una vaguada que va a provocar nublados y aguaceros. Las provincias en alerta amarilla son Santiago, Atomayor, María Trinidad Sánchez y La Vega, mientras que en alerta verde están Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Noel, Duarte, Hermanas Mirabal, El Ceibo, Monte Plata, La Altagracia, Puerto Plata y Espaillat. El COE también recomendó a las personas que habitan en las provincias bajo alerta no hacer uso de balnearios ante las posibles crecidas, así como evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. Recordemos que es un reto, porque cada vez que llueve después de mucha sequía, pues es un reto, pero también es una buena noticia porque necesitamos la lluvia. Hay que cuidarse, eso sí.
Exactamente. Bueno, cambiamos de tema. Las leyes flexibles para la compra de armas en Estados Unidos ha convertido a este país en la principal fuente de su tráfico ilegal hacia Haití, que vive desde hace 2 años una agudización de su crisis política, social y económica, con presencia de bandas armadas. Este señalamiento se encuentra en el informe Los mercados criminales en Haití, mapeo de tendencias en armas de fuego y tráfico de drogas, que fue publicado recientemente por la Oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas. Y dicen, la principal fuente de armas de fuego y municiones en Haití se encuentra en Estados Unidos, en particular en la Florida. Las pistolas populares que se venden por $400 o $500 en puntos de venta de armas de fuego con licencia federal o en ferias privadas de armas en los Estados Unidos se pueden vender por $10,000 en Haití, así establece un documento. Se explica que esta red incluye miembros de la diáspora haitiana. Las AR-15 y los Galil suelen tener una mayor demanda de las pandillas que les otorgan precios más altos. En el informe se sostiene que las armas se adquieren con frecuencia a través de testaferros en los estados de los Estados Unidos, con leyes de armas más laxas y menos restricciones de compra. Una vez adquiridas, las armas de fuego y las municiones se transportan a Florida, donde se ocultan y se envían hacia Haití. Entonces, de acuerdo a datos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad del Departamento de Seguridad Nacional, hubo un aumento en el tráfico de armas de fuego desde la Florida hacia Haití entre el 2021 y el 2022.
Uy.
Así es que tema que pica y se extiende.
Bueno, lo vemos con las bandas armadas. Están armadas, de algún lado llegan.
Hay que ver, okay, ya está esa información. ¿Y ahora qué?
Exactamente. Bueno, y otra información así importante es la de relaciones Estados Unidos y República Dominicana. La dura carta del canciller dominicano a su homólogo norteamericano revela el grado de insatisfacción con el tratamiento de los Estados Unidos al país últimamente, ejemplificado en la prohibición a las exportaciones azucareras del Central Romana, la negativa a negociar las salvaguardas al arroz, una alerta migratoria que provocó cancelaciones turísticas y críticas a las deportaciones legales de haitianos, a pesar de que Washington sigue una política similar que incluso ha provocado reacciones severas de grupos pro derechos humanos. Quizás como ningún otro, el presidente Luis Abinader se ha esforzado en fortalecer las relaciones con los Estados Unidos. Lo ha apoyado en cuestiones tan sensibles como la guerra en Ucrania, la defensa de los derechos humanos, distanciamiento prudente de China, enfriamiento de los lazos con Venezuela y prestado particular atención a asuntos comunes de seguridad de la región, así como a la lucha contra el narcotráfico. Junto a Costa Rica, Panamá y Ecuador, la República Dominicana ha integrado la Alianza para el Desarrollo en Democracia en asociación estratégica con la Casa Blanca del demócrata Joe Biden en momentos en que América Latina gira hacia la izquierda. Pero el trato no ha sido como
correspondido.
No ha sido consecuente.
No ha sido consecuente con lo que hemos dado y lo que nos dan para atrás es
exactamente
totalmente diferente. Y como dijiste tú, ¿y entonces?
¿Y entonces qué hacemos con
¿qué
esto?
Hacemos?
Sí, porque ¿de dónde vienen las armas que están en Haití? Ya lo decíamos.
Claro.
Un informe que hicieron ellos mismos. Ahí está.
Ellos mismos.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Látigo para República Dominicana?
Claro. Ay. Bueno, y este miércoles se anuncia la visita de la diplomática Wendy Sherman, de reconocida influencia en la administración demócrata, y es subsecretaria de Estado. Y esto abre la posibilidad de una reconsideración de los gestos inamistosos de Washington, pese a la duda creciente en círculos diplomáticos y políticos que ven el golpeo a los amigos como una tradición en la política exterior norteamericana de la que siempre hay que desconfiar.
Así es.
Sí, sí, sí. Y un día te dicen no.
No me quiera tanto, amigo mío.
Te quiero. ¡Bum!
Bueno, y por lucha del Colegio Médico Dominicano, pacientes tendrían más beneficios. De lograrse un consenso que permita al Consejo Nacional de la Seguridad Social emitir resoluciones en torno a las demandas que hace el Colegio Médico Dominicano, la población tendrá mayor y mejor cobertura de medicamentos y procedimientos médicos y los pacientes de salud mental serán incluidos. Muy buena noticia sería.
Claro.
Eso me va a dejar a mí satisfecho de que la lucha valió la pena. Palabras textuales del doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, al hablar sobre un medio sobre el ritmo en que avanzan los trabajos de las comisiones designadas para elaborar nuevas propuestas de coberturas de medicamentos y honorarios profesionales dentro del sistema de seguridad social, eso atendiendo a reclamos del gremio médico. No obstante, recordó que el plazo de entrega de la propuesta para que sea conocida por el Consejo Nacional de Seguridad Social es el 1 de mayo próximo. Dijo que la intención es que una vez concluidas, presentadas y aprobadas las propuestas, la población tendrá más y mejor cobertura de medicamentos y de procedimientos y de atenciones médicas, lo que va a significar que la lucha librada por el gremio y sus sociedades han valido la pena. Explicó que se está discutiendo junto a la Comisión de Salud Pública la revisión del catálogo de medicamentos que abarca medicamentos no incluidos en la cobertura del Plan de Servicios de Salud, otros incluidos, pero que hay otros más nuevos y medicamentos que no existían, pero que ya están disponibles en el país, así como tratamientos de enfermedades. Ojalá que esto sea posible y que llegue a buen término, porque no solamente el Colegio Médico y los galenos, que realmente hacen una gran labor, y yo entiendo perfectamente sus reclamos,
claro,
sino que también la población, ellos están abogando porque la población, de paso, ya que están en esta lucha, tenga mejores condiciones, incluidos los pacientes de salud mental. Eso es una gran necesidad.
Se sigue viendo esto como si fuera todavía algo de lujo.
Como un esnobismo, no, ir así, como tener un tema de salud mental.
El tema de la salud mental. Sí. Y esto se agravó después de la pandemia.
Sí, claro.
Es decir, esto debe ser observado. Bueno, cerramos este momento de noticias haciendo un poco un llamado a nuestra memoria. ¿Qué tan corta? Entonces, para recordar un poco, miren, en el periódico Listín Diario de hoy sale un artículo bastante extenso que recuerda un poco la historia del actual diputado Sergio Moya, conocido como Gori. Sale todo un recorrido histórico por las últimas décadas de este señor que ahora es diputado, donde se muestra cómo tuvo antecedentes con la justicia, cosas que salieron publicadas en el periódico Última Hora, ¿recuerdan ustedes? Bueno, sí. Pues en ese periódico se explicaba cómo el señor, que se conoce como Gori, y su hermano pasaron de la pobreza a la bonanza económica. Entonces, no voy a leer toda la nota porque es bastante extensa, pero es interesante ver cómo en nuestro país tenemos una memoria tan corta y cómo los partidos en particular no observan a quienes están colocando como sus representantes, como Correcto. Sus candidatos. Y nosotros como ciudadanos también vamos olvidando.
Claro, claro.
Y miren, para ser diputado, para ser senador, se supone que debemos tener ahí personas que tengan una vida intachable, una vida de servicio, una vida de interés social, una Correcto. Vida de interés en hacer que las cosas sean mejor. Y porque los diputados y senadores son los representantes del pueblo. ¿Y cuál es la
Agrega
verdad?
Agrega los regidores también, por favor.
Los sí. regidores, es decir, sí. esas personas que se colocan ahí se supone que deben ser nuestros representantes.
Hombres claro. y mujeres intachables, como tú dices, bueno, con un capital reputacional importante. Claro. Pero aquí la mayoría cumple con ser dominicano y tener más de 18 años.
Exactamente.
Y tener dinero.
Y tener dinero.
Entonces, ¿cómo lo consiguió? Eso no importa.
Para poder comprar un curul, sí.
Solamente,
muy triste.
Solamente sí. decir que el mismo periódico de esa época...
En no los, todos, claro.
En los periódicos de los finales de los 90, categorizaban el hecho de... Sergio Moya y su hermano, como el caso de lavado de activos más grande que había ocurrido en nuestro país hasta esa época. Es decir, en los finales de los 80, se hablaba de los finales de los 90 y 2000, los principales periódicos presentaban con frecuencia el considerado el caso de lavado de dinero más grande que hemos trabajado. Decían así, refiriéndose a lo que pasó con los hermanos Moya, que en un par de años pasaron de vivir de una casa humilde en Sabana Grande de Boyá a manejar millonarias sumas de dinero. Entonces, ahí está todo, con fechas, con números. Es bastante extenso, pero es bueno leerlo para no olvidar.
Claro.
Y luego se quieren hacer llamar los honorables. Y eso es lo que nosotros debemos como ciudadanos observar. Cerramos este momentito de información.